Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Yeah. You sexy motherfucker.
Geografías Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Come here, baby. You sexy motherfucker.
We need to talk about things. Tell me what you do. Tell me what you eat. I might cook for you. See, it really don't matter, cause it's all about me and you. Ain't no one else around. I'm even with the blindfold gagged and bound. I don't mind.
Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos, acá arrancamos Geografías Inestables. Otro día maravilloso en lo climático. Qué suerte que está ayudando el clima. Y lo digo por ahora porque el fin de semana, después le cuento si quieren cómo viene el pronóstico, pero viene bien, pero no importa. Agarrémonos de este día soleado, no tan frío, que da un poco de buena onda y energía a esta situación tan dramática y complicada. Porque más allá del clima, después todo lo que tenemos para charlar no son buenas noticias, lamentablemente. Franco Bronzini, ¿cómo andás?
Buen día, Paula, te noto, y buen día a cada uno de los oyentes y a Jorge Cabrera. Te noto muy, muy, muy para arriba. Espero que el programa sea para arriba, porque es verdad, acá en Montevideo también el día está bárbaro, anuncian lluvias para esta noche, mañana y pasado. Pero bueno, contento de estar acá de vuelta, volver a ocupar el lugar que me usurparon Paula Trapani y Roberto Saba el día martes, ¿no? Por suerte, esta vez...
Se te extrañó no igual.
Ay, qué lindo, eso quería escuchar. Sí, nada más. Sí. ¿Ves qué fácil que soy?
Ahí lo tenés. Ay, ay, ay. Y bueno, viste que en estos días tan, tan dramáticos uno se agarra de lo que puede, ¿no? De lo primero positivo que tiene a mano, hay que aferrarse, porque la verdad es que es difícil subsistir anímicamente, emocionalmente, cuando son todas pálidas. Es complicado, ¿no?
Sí, vos sabés, bueno, todos los oyentes saben que yo la semana pasada estuve en Buenos Aires y me pasaron... A ver, pasaron muchas cosas. Yo soy, todos los que siguen el programa saben que soy de los que me fui de la Argentina no por un gobierno, sino por un estado ya de cansancio que me llevaba muchísimos años y que atravesaba muchos gobiernos, por temas totalmente personales, anímicos. Realmente. Y cuando fui para Buenos Aires dije, bueno, a ver, una situación anímica siempre linda, de verlos a ustedes, de compartir... además fui vacunado, doble vacunado, fui con todas bien, digo, ¿no? Pero vos sabés que el nivel de... Me pasaron varias cosas, Paula, y me pasaron sobre todo el martes, que me tocó atravesar, por Capital, Buenos Aires, Entre Ríos, para agarrar los puentes,
para
¿no?
Volver.
Para volver. Y ahí fue... A ver... Ya en la misma capital, más allá de ver los espacios públicos y que estaba muy bien, dije, pucha, la verdad que el nivel de tensión, el nivel de amargura que hay en general, ¿no? Que es lógico porque venimos de muchos años muy malos y estos últimos año y medio era espantoso, porque se acrecentó con la pandemia. Pero vos sabés que cuando... Empecé a recibir mucha información de amigos míos que viven en la provincia de Buenos Aires y después pasé por Entre Ríos y acá es donde quiero ir, al primer tema que me molesta mucho y cada vez más. Me molesta mucho la hipocresía del gobernador de la provincia de Buenos Aires y la hipocresía de creo que es alguien desastroso, que es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que hace una politiquería barata. Yo lo critiqué el otro día al de la ciudad de Buenos Aires, porque me parece que cometió dos errores muy serios. Lo criticamos con Gonzalo Aguilar ayer. El primero fue cuando, siendo él ministro, y que creo que Quirós es por lejos el mejor ministro de salud que tenemos, pero comete errores políticos. Los repito, el primero fue hace un par de semanas cuando dijo se está desacelerando el nivel de contagios, y a mí me pareció muy imprudente, porque lo que uno ve en todo el mundo, pero sobre todo en la región, en Chile y en Uruguay, con un altísimo nivel de vacunación en ambos países, que eso era casi una casualidad estadística o un error estadístico o algo raro, porque no podía sí. desacelerarse el nivel de contagios sin vacunas. Y lo segundo fue cuando le preguntaron en TN qué le parecía la opinión de Lilita Carrió, que decía que ella no se iba a vacunar con esa vacuna, y él la defendió. Esto fue el lunes. Él el lunes la defiende, la pueden buscar en el programa de TN, que está a la tarde, a eso, creo que a las 5 de la tarde. Y la pregunta de la periodista, ¿pero qué opina? Y dice, bueno, ella lo que pasa es que está aislada, no joroba a nadie, y sobre todo ella lo que manifiesta y tiene todo el derecho a manifestar es una expresión republicana, no utilizo la republicana, de desprecio a los países, u otro término utilizo que no es desprecio, a países que no son democráticos, como es Rusia. Entonces toma una posición que hay que respetar. Primero, Rusia, aunque por ahí no lo sea, se vota. Pero más allá de ese tema, es el mismo Quirós el que decía siempre, vacúnense con lo que haya. Y hay que recordar que Lilita Carrió sí. le hizo un juicio penal impresentable al presidente, que fue por envenenamiento de la gente por la vacuna rusa. Dicho esto de Quirós, que me parece muy desafortunado, cuando vos necesitas que la gente se vacune, es el mejor ministro de todos. Lo de Goyán es impresentable. Es impresentable las chicanas ayer a la Ciudad de Buenos Aires. No es culpa ni del colegio ni de la Ciudad de Buenos Aires que aumenten los casos, es culpa del descontrol. Y acá voy con la hipocresía de, perdóname Paula y ahora te dejo, de alguien que me parece totalmente, casi un amateur, o alguien que solamente le habla a la gente de su partido o que solamente le habla a un centro de estudiantes, y me refiero al gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque ya estamos de acuerdo que por lo menos el colegio no contagia más que otros lugares. Ahora, vos lo sabés, pues yo vuelvo a lo mismo. La provincia de Buenos Aires era un descontrol de gente por todos lados, gente en los espacios abiertos, gente que vos veías en la Panamericana, al lado de la Panamericana jugando al chicos, ¿no? Que seguramente no van al colegio. Pero hay torneos de tenis, gente hay torneos de tenis, se está jugando en estos momentos en Tigre, ¿sí? En Tigre, y yo sabés que estoy a favor de que abran los clubes, pero primero que abran los colegios, después que abran los clubes. Se están jugando los torneos sub-16, creo que nacionales, es decir, en todas las provincias, sub-16, sub-14, sub-12, en el Club Náutico Alcoba.
Pero está bueno, esto, Franco, sí, perdón, es porque lo estás mencionando porque tenés conocimiento de causa, porque tus hijos se dedican a eso y sabes, sí. Pero así como se están jugando los torneos de tenis, se están jugando otros tantos torneos de fútbol, deportes, se están realizando otro montón de actividades, sin ir más lejos, las concentraciones, las protestas que se dan todos los días en la Ciudad de Buenos Aires, hay por lo menos 3 o 4 diarias con mucha gente. También son un tema, ¿no?, para considerar, donde me parece que hay que poner la lupa y decidir consensuadamente cómo se maneja. Hay un montón de cosas que se podrían minimizar, ¿no? Que se podría minimizar el riesgo de contagio si se evaluaran y se trataran sin hipocresía.
Exacto. Porque hablaba de la provincia solo, porque la ciudad como que asume lo que hace, lo que deja hacer y por qué lo deja hacer. En el caso de la provincia es una gran hipocresía, porque vos no podés hablar en la provincia de cerramos el colegio porque contagia y dejás todo el resto abierto. Todo el resto, los chicos van a ir al club, si el club está abierto. Los chicos, ¿cuál es la historia? Entonces, ¿cuál es la prioridad y la bajada de línea? Lo que está claro es que no es prioridad para el gobierno de educación, no lo fue el año pasado y no lo fue este. Y de nuevo, otra cosa que me tocó vivir en Argentina y que la vi con mucho horror, lo que pasó la semana pasada con, ¿te acuerdas? Con los trenes, con el cierre por parte de 22 o 23 personas, se pusieron en las vías y no pudieron, sí, sí. La gente estuvo. Sí, sí. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué es? Claro. Eso es democracia, es respetar. Eso es respeto, o sea, no podía ir la policía y sacarlos, no, porque si golpeaba a la policía porque estos se rebelaban, entonces la policía era represora.
Es abuso y represión.
Sí. Es abuso y represión. Y no es abuso y represión lo que va a pasar con mucha de esa gente que está ahí y se contagió, no es, según lo que dice Goyán, mandar a la muerte a muchísima gente porque este virus es contagioso y te mata. Si es necesario, te mata. Entonces, ¿qué es? El derecho de 23 personas a, no sé si es tanto derecho, a protestar, porque ahí ponías en peligro durante 4 horas a miles y miles de personas que naturalmente se iban a contagiar. Hay muchas que se van a contagiar y algunas se van a morir como consecuencia de esos 20 y pico. Entonces, ¿qué tiene que hacer la policía? Mirar, porque si los saca y los otros se rebelan, y los sacan a golpes porque los otros se rebelan. Pero ¿a quién están cuidando? ¿A 22 o a decenas de miles de argentinos que fueron a laburar y que tenían que volver a laburar y que al día siguiente quieren ver a sus hijos y no quieren estar internados? En Argentina, eso, el nivel de hipocresía que hay en Argentina, el nivel de hipocresía es algo que, me afectó. Digo, quería comentar eso, Paula. Y en Entre Ríos pasa lo mismo.
¿En qué sentido?
No pasa así. Y hay mucha gente por todos lados. Entonces, me parece que es mucho mejor sincerarse y saber qué atacar y qué no atacar, porque ahora aumentaron los contagios, y eran los pibos que iban a aumentar los contagios. No es culpa de la Reta. Es culpa de todos, por responsabilidad, porque la verdad que la palabra culpa ya es como que agota. Sí es culpa de esos 23, las decenas de miles de personas que se pueden contagiar en la estación. Eso sí es culpa de alguien, sí. Y es culpa de la autoridad que no los mandó a sacar. De quien sea, pues no sé si la autoridad era de la capital o era de la provincia, no sé. Sí. De quien sea o no, nacional.
Bueno, pero en todo caso tenés, digamos, las mismas cifras que para sacar conclusiones en cuanto al tema de cuánto influye la presencialidad en el número de contagios, ¿no? Porque no es que en los lugares donde no se está yendo a la escuela bajó drásticamente el número de contagiados, ¿no? Lo tenés ahora como para contrastar y sacar conclusiones. Claramente el tema es que la pulseada electoral, política electoral, está por encima de la salud, ¿no? Del cuidado real de la salud de los ciudadanos. Es así de simple. Esto es, hay una pulseada política y la educación se tomó como bandera y bueno, están tironeando de eso, como los chicos de rehenes, como veníamos diciendo, como una pareja de separados que los tienen en el medio y están, no, es terrible, la verdad que es dramático, sobre todo con esta cirugía, y también es dramático las prioridades que a veces parece tener el gobierno, lo que está pasando en el Congreso, ¿no? Las cosas que se están discutiendo cuando estamos hablando de un récord de casos, de casi 40.000 casos. Bueno, ayer superaron las 500 muertes, pero hubo 700 y pico antes de ayer, y bueno, y el horizonte en el corto plazo sin vacunas, eso es lo más dramático, y esto de no poder, porque realmente en este momento, con estas cifras, tendríamos que volver a fase 1, y nadie chistaría si hubiéramos hecho las cosas bien, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Las clases habría que suspenderlas y todo el mundo estaría de acuerdo si no hubiéramos estado un año y pico sin clases.
Sí, estoy totalmente de acuerdo, pues es un poco el ejemplo de lo que vivió Uruguay cuando, yo lo contaba acá en la radio, se suspendieron las clases hace un mes y medio, probablemente ya están empezando a volver en las zonas rurales, pero la gente no chistó porque estuvo, bueno, desde apenas realmente, vos te lo que te diste cuenta, es que apenas pudo, el presidente abrió las clases y fue prioritario. Y cuando lo cerró, y bueno, te dabas cuenta que no podías seguir en este momento por varios motivos. Y no fue una discusión, fue mucho más discusión el tema económico. Y yo te voy a decir algo, Paula, y esto es importante, porque ahora está entrando a circular otra situación en la Argentina, que es, bueno, dentro de poco vamos a tener, que ayer escuchaba en distintos medios, vamos a tener dentro de poco las vacunas van a llegar, etcétera, porque el mundo necesita, porque empiezan a sobrar y demás. Pero yo creo que tomen todos el ejemplo de Chile y Uruguay. Una vez que las vacunas están y empiezan a estar, después falta mucho para que se solucione el tema, ¿eh? Porque claro, Uruguay ayer tuvo una cantidad enorme de casos, Chile lo sigue teniendo, y Uruguay y Chile, yo estoy mirando una publicación que salió en estos días, bueno, Israel es el que más tiene con por lo menos una dosis, 63%, segundo Mongolia, tercero el Reino Unido con 54%, creo que está octavo, noveno Chile con casi 50%, y Uruguay está con 43% de primera dosis y casi 30% de segundas, y no afloja. Digo, no, claro. No es que afloja, no afloja. No afloja, con lo cual eso después lleva como muchos meses más, ¿no? De un trabajo organizado. Entonces, nada, eso es un
sí, sobre todo con el ritmo de vacunación, perdón, que podemos tener, no somos un día y que hoy sí, bueno, puedo decir, no, se está volviendo casi a la normalidad. Lamentablemente, el ritmo de vacunación, por más que estén las vacunas, tampoco va a ser a ese nivel.
Claro, no tenemos la vacuna de un solo shot que tiene Estados Unidos, que es la Johnson,
Además,
¿no? Pero, pero entonces hay que nada, hay que saber que hay que convivir con esto y hay que convivir de la manera más respetuosa y menos hipócrita posible. Yo creo que los discursos que yo le escuché en la última semana, sobre todo, tanto al pésimo ministro de Salud que tiene la provincia de Buenos Aires como al muy mal gobernador de la provincia de Buenos Aires, me parecen hipócritas. Que ayer hayan salido así, vieron que nosotros teníamos razón, pero el chocolate sí, por noticia que iba a haber más, lo sabían todo el mundo y lo sabía la Reta también. Nunca se discutió eso, ¿no? Le hace mal a toda la, ¿no? Me parece que le hace mal a la sociedad argentina, ¿no?
Eso me parece tristísimo. Y bueno, en cuanto a la cuestión más informativa, si queremos, estamos casi ya ante el hecho de que las clases que va a haber un cierre el fin de semana, ¿no? Este fin de semana, arrancando el viernes a las 8 de la noche hasta el lunes a las 6 de la mañana, una suerte de vuelta a fase 1 en el AMBA y en varias provincias, porque otra cuestión es que esto ya dejó de ser un problema del AMBA, ¿no? Esta aceleración de casos, sino que hay muchas zonas del país que están en estado crítico y también tendrían que tomar estas medidas. No sé, bueno, hasta que no lo anuncie el presidente, podría.
Ahí te fuiste, la estamos perdiendo a Paula. Hagamos una cosa, Jorgito, vamos con un tema musical y después seguimos cuando la recuperamos a Paula, que está nadando en el río, me parece que está nadando en el río cerca de su casa, pero entonces la vamos a sacar del agua y volvemos un ratito con Geografías Inestable, así nos cuenta bien qué es lo que va a pasar con este lockdown de los viernes, sábado y domingo. Vamos entonces, Jorgito, y después seguimos en Geografías Inestables.
Lunes a viernes de 14 a 15, Geografías Inestables, por Radio Cultura 97.9. London calling through the faraway towns, now war is declared and battle come down. London calling to the underworld, come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us, phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing, except for the rain and the crunch of things. The ice age is coming, the sun's zooming in, meltdown expected, the wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death, quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in, engines stuck on it, the wheat is going thin, a nuclear error. But I have no fear, 'cause London is drowning. And I live by the river. Engines stop running, the wheat
but some of it was true. London calling at the top of the dial, and after all this, won't you give me a smile? I never felt so much alike.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Seguimos en Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Bueno, acá estamos de vuelta. Franco, ahora estamos ok.
Sí, a veces saliste del agua.
La tecnología nos complica. Bueno, lo que decíamos a nivel informativo es que falta el anuncio del presidente, que sería en el día de mañana, pero es prácticamente un hecho que en el AMBA se va a volver a fase 1 por el fin de semana. No se sabe si va a ser solo este fin de semana o por ahora la posibilidad, o lo que se estaba barajando, es que se haga durante unos cuantos fines de semana y aplicar esto de el martillo y la danza, ¿no? Esta técnica de hacer una cuarentena dura con un tiempo corto determinado, después aflojar y volver a hacerla. Y le dio el presidente la potestad a los gobernadores para que actúen en sus provincias, porque bueno, como veníamos diciendo, esto ya ahora no es un fenómeno que se está dando solo en el AMBA, sino en muchos lugares del país que están en situación crítica con respecto al número de casos. Así que sí. Bueno, a pensar en un fin de semana adentro.
Sí, lo vi. No me parece mal, qué sé yo, digo... Pero está, es eso. Y mientras tanto, y no sé, como últimos temas de COVID, vos sabés que Uruguay salió ayer en el diario El País, va a autorizar el ingreso de extranjeros, ya no solo de residentes uruguayos, de extranjeros, uh-huh, que tengan un certificado que se han dado, que han pasado 14 días desde la segunda vacuna o 14 días desde la vacuna única, digamos, los que hayan tenido la Janssen,
sí,
¿no? Y sí. Eso, un hisopado, y ya no tienen que hacer, cuarentena. Claro, en Chile sí. No es así, en Chile hasta el 30 de junio no va a haber abierto nada, no. Es solo para chilenos, nadie puede entrar, todo siempre pensando en términos de lo que son las temporadas turísticas, ¿no? Para todos los países. Claro. No sé qué medida va a tomar Argentina con Bariloche, ¿no? Porque la provincia de Río Negro el año pasado la pasó muy mal. Nosotros, ¿te acordás que entrevistábamos a la gente del Balseiro y nos contaban la situación en la que estaba Bariloche de COVID? Y la verdad que también lo vivimos en el verano, con todo el turismo de verano que fue, con todavía un brote más amable de lo que es el brote brasilero, así que no sé qué pasará con la temporada de invierno en Argentina. Esperemos que sean coherentes y que se tome la medida que se tenga que tomar, pero de manera coherente, ¿no? Falta coherencia en Argentina.
Sí, sí, totalmente. Bueno, hablando de falta de coherencia, pasan cosas insólitas, ¿no? No es como que, digo, no están claras las medidas de ningún tipo. Bueno, en el mundo está pasando esto que, bueno, vos recién comentabas, ¿no? Van cambiando las cuestiones, entonces uno tiene que viajar y tienes que informarte bien porque no sabés dónde sí, dónde no, cuándo vas a necesitar un certificado, si va a existir ese el certificado, ¿no? Que uno esté vacunado va a poder viajar y los pobres argentinos nos quedaremos acá para siempre.
No, digo, más eso, allá de eso esto, lo vamos a hablar, ¿eh? Ahora, en un ratito, sí, también lo vamos a hablar.
Perfecto. Pero digo, esto de la falta de coherencia o de cuestiones que no se comprenden, yo tengo una amiga que se contagió de COVID en Miami, ¿no? Ahora, fue a Miami y se contagió de COVID. Vino con el alta. Y no solo la volvieron a hisopar acá, y además ahora el hisopado se paga en el aeropuerto. Cuando llegas a Ezeiza, te cobran 2.500 pesos el hisopado, que uno ya ahí, viste, te pone un poco en alerta, porque te obligan a hacer algo y que te lo cobren así cuando en todos lados del mundo es... Bueno, gratis.
Hisopado vengativo.
Y hacer, claro, y además tiene que hacer la cuarentena, ¿no? De los 7 días. Cuando tenés, o sea, pasó el COVID, tiene el alta de COVID. O sea, no se entiende desde qué punto de vista médico, inmunológico, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
No entiendo.
Y bueno,
algún médico, pero hasta ahora no encuentro respuesta, no encuentro lógica, no encuentro coherencia a esa medida.
Yo, la verdad que, cuando me acuerdo cuando vinieron los anuncios de los que iban a viajar a Estados Unidos, y el año pasado ocurrió con Uruguay, cuando había mucha bronca de parte del gobierno argentino con Uruguay, por temas políticos internos, ¿no? De ideología, por más que se llevan muy bien el presidente Alberto Fernández y la calle Pou, más allá del incidente del Mercosur, cuando salió lo de Estados Unidos, hubo como, de nuevo, hay una muy mala comunicación, hay algo mal tiene, algo está mal. Había como una reacción vengativa, ¿no? De sí, venganza. Sí. Vos viajás a Estados Unidos, que era lo que más hacía, yo te la voy a hacer pagar que te vas a Estados Unidos. Claro. Cuando en realidad, yo, si fuera el gobierno, en la situación de crisis en la que estamos, yo... La verdad es que les diría,
es una
por favor,
vacuna
váyanse.
Menos que tenés que,
sí,
claro,
váyanse,
una vacuna menos que tenés que
váyanse.
Gastar.
Sí, ¿entendés? Y la verdad es que lo veo como una situación totalmente vengativa. Entonces me molesta esa actitud, ¿no? Esa actitud de que,
claro,
bueno,
pero el vacunado, Franco, vaya y pase, porque el vacunado supuestamente puede contraer igual.
Contagiar.
Claro, y contagiar. Contraer el virus y contagiar. Pero el que acaba de tener, el alta, sí. No. Entonces, no. Claro, no, sí, se entiende. Pero bueno.
Pero es poco claro. Es lo que vos, decís, es poco claro.
Es poco claro.
Yo quería simplemente decir algo por vos, lo que vos hablabas hace un ratito. ¿Qué va a pasar con Europa?
Y el pasaporte sanitario.
Sí. Y ahí, sí. Ahí pasan dos cosas. La primera cosa es, no está todavía claro si van a abrir para todas las vacunas o solamente para las top, ¿no? La Pfizer, la Moderna, la Janssen, la AstraZeneca, que no es top, pero la hacen por allá, por esa zona.
Claro, pero ¿qué pasa? La gran pregunta con las vacunas que ellos no tienen aprobadas, ¿no? Como las Sputnik.
Bueno. Acá, o las dos chinas, ¿no? Porque también es muy contradictorio. Decían que la Sinopharm de Argentina le iban a aprobar, que la Sinovac de Chile y de Uruguay no le iban a aprobar. La verdad, lo que yo también dice el comunicado, que cada país va a poder tomar las medidas que quiera. Las medidas que quiera. Es decir, si vos, cada país va a decir, no sé, a ver, digo cualquier pavada. De Argentina, que hoy salió un artículo tremendo en el diario The Guardian, aclaro para los que no siguen, The Guardian es el diario más independiente que tiene, quizás junto a Der Spiegel alemán, Die Zeit alemán, y Der Spiegel, la publicación que tiene Europa, totalmente independiente, no forma parte ni de la derecha, ni de la izquierda, ni del establishment, es el que investiga todos los casos, viste, de lavado de dinero en el mundo, de espionaje. Hoy sacó casi en la tapa, o sea, con la tapa digital, de las primeras noticias, en Argentina la gente se muere en una semana, es la primera vez que ocurre, Bueno, y yendo a eso, digo, ¿qué va a pasar? Mira, todavía no está claro porque los comunicados son muy confusos. Si vos te agarrás el de Washington Post, no dice lo mismo que el del New York Times, y esto me consta. No dice lo mismo que el de Guardian, no dice lo mismo que el Corriere de la Sera. Ninguno dice lo mismo. Hoy, además, la Organización Mundial de la Salud, que tampoco es demasiado creíble porque no se movió tan bien, dijo que todas las vacunas que están circulando protegen contra todas las variantes. En el comunicado europeo, lo que hablan es que necesitan gente. Hay países, por ejemplo, Grecia, que ya deja entrar a los norteamericanos libremente con las vacunas, con el pasaporte sanitario, pero dice que cada país va a poder decidir, más allá de las vacunas, de qué país se recibe gente y de qué país no. Y yo lo que creo es que van a terminar aceptando las chinas por un tema no de salud, porque los chinos son los que más viajan, son los que más interesan al comercio del turismo en Europa, no de cerca, sino de lejos, y además interesa mucho porque no están dejando entrar a los europeos en China, porque es recíproco esto. ¿Y qué está pasando? Hay problemas de negocios. China es el principal cliente de 67 países, de los 67 países más importantes del primer mundo. Es el principal cliente comercial. Estados Unidos creo que es el principal cliente comercial de solo 23 países. Entonces hay un despelote grande y China no joroba con eso. Dice, ¿vos no me dejás entrar a mí? Yo no te dejo entrar a vos. ¿Qué hacemos? Solamente te dejo entrar si tenés la Sinopharm, Sinovac, cualquiera de las dos. Están en el horno. Entonces me parece que van a llegar a un acuerdo. Ahora, lo que sí está claro, y sacamos un segundito a Argentina, que es también es una, que Argentina es para mí una catástrofe conceptual, ¿no? Así lo voy a nombrar. Pero tenemos los dos países que mejor han hecho las cosas en vacunación, Chile y Uruguay.
Sí.
¿No?
Sí.
Los dos, en una parte importante, le hicieron con Sinovac, en Uruguay hay mucha Pfizer, ¿sí? Ahora, vos fijate, son dos países que vos los ponés más o menos como ejemplo en general de crecimiento de los últimos 20 y pico, 30 y algunos 40 años y demás. Pero en estas discusiones que hay y que vemos en las publicaciones del hemisferio norte, que incluyen Japón, después entramos un segundo con Japón, sí, no contamos para nada, ¿no? Y eso es un poco triste. Es un poco triste ver en qué quedó Latinoamérica, Sudamérica, inclusive en los países que hicieron a lo largo de décadas muy prolija las cosas, ¿no? Eso, es que a mí me angustió un poquito ayer, Paula, cuando leí, ¿no? Y ya no, es una región complicada. Eso simplemente.
Yo no hubiera pensado, ¿no?, que la vacunación iba a convertirse en una nueva forma de, entre comillas, discriminación en este mundo.
Bueno, no, pero me parece que está bien lo que decís, ¿eh? No es una, me parece que está muy bien lo que decís. Más allá que uno puede hacer lecturas geopolíticas muy interesantes sobre intereses o cómo se mueven Estados Unidos y China, Rusia un poco menos, porque me parece que es más importante lo que pasa con China y Estados Unidos, pero sí hay una especie de discriminación. Yo no tengo ninguna duda que es discriminatorio que las vacunas chinas y rusas no estén aceptadas. Es absolutamente, es un tema político, porque no está a ver, AstraZeneca no muestra, por lo menos en lo que leemos en las grandes publicaciones, ha tenido, en Estados Unidos AstraZeneca no está aceptada, pero digo, no está claro por qué AstraZeneca sí y la china y la rusa no. No está claro, ¿no? Pero sí, hay una especie de, formamos parte de un universo paralelo, y esto ya lo habíamos hablado con Andrés Malamud, y sabes que me dio mucha tristeza, y acá saco, claro, ¿no?, Argentina,
sobre todo cuando Argentina. Quedás del peor lado del universo paralelo,
sí. Bueno, el universo, sí, ¿no? Sí, sí. Ay, pero viste, Paula, y vos lo sabés por tu trabajo y por todo lo demás, que durante mucho tiempo en temas, a ver, vamos a hablar así, de negocios duros. No voy a hablar de los temas sociales y de los temas de inclusión. De negocios duros. Chile parecía Europa. Era una máquina, ¿no? Y también son ninguneados. Digo, no, es un tema que nos da para reflexionar. Vamos, ¿querés que escuchemos otro tema? Te aviso, hoy todos estos temas de The Clash es porque me deprimí ayer con estas noticias.
¿Y estos son para levantar? ¿Son levantadores?
No, no, yo quiero... No. Rompan todo.
Ok, ok. Bueno, vamos entonces, te seguimos, dale.
Bye.
Inestables por Radio Cultura 97.9. Seguinos en Instagram, geografías-inestables. La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos. Geografías Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Seguimos en Geografías Inestables para darle un cachito de humor a esto, de todo esto que veníamos hablando. Te voy a contar algo que pasó ayer en Uruguay. No se llegó a visitar. A volver viral, no me sale la palabra.
A viralizarse, sí.
Gracias, Paula, tuve una tara. Tara, espero que no sea el efecto adverso del COVID. Vos sabés que en Uruguay ya no tenemos que hacer, ya lo dije, ¿no? No tenemos que hacer cuarentena los que entramos acá, que tenemos doble vacunados y con esto fue
basta,
ayer.
Basta de estas cosas que despiertan envidia, por favor.
Bueno, no, pero bueno, es el camino. Sí, pero sí. Vos sabés que ayer estaba el presidente uruguayo en camisa y con chaleco del chaleco, ¿no? Del traje, ¿no? Sí. Y fue a visitar, no sé en qué lugar de Uruguay estaba, fue a visitar un lugar de la provincia y se le acercaba a la gente. Vos sabés que esto es cierto, el presidente uruguayo se para y habla todo el tiempo con la gente que lo para, inclusive muchas veces lo han insultado, ¿no? Porque el uruguayo no tiene ese nivel de violencia en general. Sí. Si no, dicho cosas duras, el tipo se para y
se la responde,
se la banca, ¿no? Obviamente okay. Se puede hacer en un país un cachito más civilizado. No pretendo okay. Que Alberto Fernández se pare, pues, porque si viene un enajenado burrichista le puede ocasionar un problema. Bueno, la cuestión es que se para y saluda y gracias por la vacuna, le decía uno y otro. Y se le acerca uno y dice, yo soy dueño de un gimnasio. No, que están cerrados hace casi 2 meses. Yo soy dueño de un gimnasio, entonces se da vuelta la calle, primero saluda, que señor presidente, buen día, soy dueño de un gimnasio, la estoy pasando muy mal, y lo mira fijo el presidente y le dice, esto es una de las cosas que a mí me tienen sin dormir, que me desvela. Y se le acerca, mira la cámara, ¿no? Mira, ahí es como celulares, ¿no? Se le acerca y le dice, no digas nada, pero la semana que viene abren, pero no digas nada. Fue casi una citación. cómica, porque a la noche salió que muy probablemente los gimnasios abran mañana, pero fue casi una situación graciosa dentro de un tema que no deja de ser preocupante para todos, porque Uruguay no está bien con los casos ni con el nivel de contagio en estos días, sí. ¿No?
Y sigue está, bien, está bien hacer una gracia, digo, aflojar un poco, ¿no? Con decirlo de esa manera estuvo
gracioso,
bien, ¿no? Estuvo bien, la verdad
son
que
esos, sí, fuera.
Son gestos
gracioso,
que se necesitan.
Sí, totalmente. Así es, Paula. Y sí,
bueno, uno necesita distender. Y por eso volvió Tinelli a las pantallas
de quilombo de todos que armó los argentinos. Marcelo Hugo, ¿no? Qué quilombo que armó Marcelo Hugo. Hoy le respondió sí. Ya Marcelo Hugo también.
Sí.
A ver, hoy.
Sí, se mató.
Se mataron. Te voy a dar mi opinión, como siempre, lo de Goyán es desafortunado, pues siempre es desafortunado sí. Lo que dice. Tinelli dice que estaba todo grabado, con lo cual nunca hubo tanta gente como se vio en la pantalla. Yo creo, y esto es una opinión mía, que estuvo mal Tinelli en poner tanta gente en la pantalla, sobre todo si él forma parte de grupos activos, en el caso de esto es la comisión esta del hambre, porque uh-huh. Es muy simbólico lo que se ve, y yo creo que una forma de ayudar a bajar o a concientizar a la gente es a través de lo simbólico. Me parece que podría haber hecho un espectáculo distinto, no tengo ninguna duda que tenía razón él, que no estaban todos juntos, que estaban todos hisopados, que estaban todos controlados, no tengo duda, pues no es estúpido, está claro que no es estúpido, es algo que no es Marcelo Hugo. Que nos sacó pentacampeón en básquet y nos fue muy mal en fútbol, el sábado fuimos pentacampeones con San Lorenzo, pero me parece que desde lo simbólico tendría que haber cuidado un poquito y haber hecho, no la vi, pero una presentación, pues es importante los gestos que hagan tanto, viste cuando digamos a los políticos, Paula, que decimos, ¿para qué se abrazan y se ven sin barbijos?
Totalmente.
Y con los pies, ¿no? Esa es mi opinión,
sí, nada sí,
más.
Sí, yo opino, coincido 100%, más que nada, como vos decís, desde lo simbólico, porque los grandes referentes, como es Marcelo Hugo, sin lugar a dudas, me parece que tienen que dar el ejemplo. Hubo cosas que realmente eran innecesarias en este momento. Yo estoy muy, muy a favor de que vuelva a la televisión, de que se realicen la mayor cantidad de espectáculos que se puedan realizar, la gente necesita distenderse, da laburo a muchísima gente, pero ese nivel de multitud en todo el tiempo realmente chocaba, ¿no? Hacía ruido. Y,
claro.
Y era innecesario porque se podía haber hecho una hermosa apertura sin necesidad de ese aglomeración permanente de gente, porque la calidad no pasa por el número, ¿no? Entonces está bien que yo doy fe que hubo muchos de los números que se vieron que estuvieron grabados, pero sí no importa, eran mucha gente toda junta todo el tiempo. Bueno, así que se podía haber hecho algo también divertido, también espectacular, sin la necesidad de tanta gente toda junta, ¿no? Que creo que le chocó a muchas personas y me parece que pagó un costo con eso, Marcelo, ¿no? Innecesario, insisto.
Sí, porque además asocias aglomeración con contagio, cosa que es cierto. Entonces, no hay que bajar ningún tipo de línea ni generar ningún equívoco. Y bueno, y eso después perjudica a otras cosas que tienen que ver con el espectáculo y con la televisión, que la gente necesita más que nunca ver cosas que lo saquen de su problema del día a día, ¿no? Pero bueno, es así. Y como siempre, las referencias de Goyán son solo suyas. Un día vamos a hacer un libro, Goyán.
Quiero tu opinión sobre otra mini polémica que se armó, que tuvo que ver con las declaraciones de una de las participantes, que se llama Marta Rez, esta chica que lucha contra la gordofobia, no sé si la ubicás.
Sí. No.
Que es una militante, es una chica que es gorda y que tiene una causa, viste, contra la gordofobia, siempre a favor de los talles grandes, o sea, es una militante por esta causa y es muy chistosa, muy graciosa. Y en un ida y vuelta con Marcelo, ella contaba que su novio la había dejado y que iba a buscar un judío con plata. Que quería buscar un judío con plata. y se armó un revuelo por esta frase que a mí, en el contexto y en el tono con la que se dijo, no me pareció realmente complicada, ni discriminatoria, ni hiriente, ni qué sé yo, no fue la frase más feliz del mundo. Insisto, en mi criterio, esto es una opinión, pero no sé, llegó hasta la DAIA el tema. La crucificaron por decir esto. No sé qué opinas.
Mirá, lo que yo opino en líneas generales, no en particular de esto, es que está todo el mundo demasiado crispado y demasiado sensible con cualquier cosa. Te acuerdas que la semana pasada hablábamos de lo de Listorti, de la licuadora, que me pareció un disparate, porque a lo sumo, después seguí pensando, a lo sumo, ahí lo que te demuestra es que no es el machirulo macho que está leyendo el diario y que la mujer hace todo. Claro. Se tenía que hacer el licuado él, porque es lo que corresponde, ¿entendés? Estaba cocinando, de última había sido otra historia. Después pasó lo del beso de Blanca Nieves. Estamos crispados con lo del beso de Blanca Nieves. Después, no ayer, el no consensuado, que ya, la verdad que...
No será mucho.
No sé. Estaba enamorada de Blanca Nieves. Si yo me equivoco, fue un beso de amor de alguien. No sé. Me parece un poco mucho.
Y yo además, creo que seguiría durmiendo Blanca Nieves.
Sí. La verdad que me parece demasiado, ¿no? Yo entiendo que, por ejemplo, los que crecimos con Olmedo y con esa cultura, bueno, hoy no se podrían hacer ciertas cosas o ciertos chistes, y bueno, y hoy los entiendo que no se podrían hacer, y los entendería Olmedo que hoy no se pueden hacer. Sí, eso, sin duda alguna. Ahora, lo de Blancanieves, te juro que le sigo dando vuelta, no entiendo. Sí. El tema de el judío con plata, a ver, si algo tiene que todos sabemos y que por eso fueron perseguidos, torturados, masacrados a lo largo de la historia. No estoy hablando de la persecución nazi, que fue la última, la de Torquemada fue casi peor con los judíos de lo que fue la persecución nazi, y así podemos seguir. Es por la gran capacidad y la gran inteligencia que tuvieron y el poder que siempre tuvieron, mérito propio, ¿no? Justamente de hacer...
De ahorrar y generar
y ser, nada, ser... Yo realmente, te lo digo, además trabajé mucho con la colectividad judía. Es admirable cómo está en el detalle más chiquito y en la cosa más grande. Esa capacidad de generar riqueza, esa es la palabra, de generar riqueza que tiene... A ver, yo no sé, no quiero meter la pata, no sé si decir el pueblo judío o
la comunidad, la colectividad.
La comunidad, sí, la colectividad, sí, no. Es una capacidad inmensa y que por eso tuvieron que pagar con su sangre, con sus vidas, el odio y la bronca y durante siglos y siglos por parte de la envidia de los otros. Yo creo, a ver, obvio que me puedo estar equivocando, pero yo creo que no dijo esos chorros como se los... No, dijo
exacto.
Una cosa... Poquito más.
Ni siquiera jugó con el tema de la avaricia, con la que se hacen muchos chistes, ¿no?
Y más, bueno, que Shakespeare lo puso con el tema del mercader de Venecia, pero digo, hasta ahí lo tenemos, ¿no? Hasta ahí lo tenemos lo que generaba. Hay cosas que también es el contexto en el que se diga, y yo no la escuché. Por ejemplo, con los gordos, ¿no? Me quiero salir un poco de los judíos, pues repito, una de las grandes virtudes que tiene la comunidad judía es la capacidad de generar riqueza para la colectividad y para las sociedades a donde están metidas. Indudablemente, donde hay una buena colectividad, toda es buena, la colectividad judía, la sociedad crece, la sociedad mejora, el trabajo mejora y lo asocias naturalmente con la capacidad de hacer dinero, ¿no? Lo mismo podría ser yo de la Armenia. Puedo decir exactamente lo mismo de la Armenia. Lo que pasa es que es mucho más tardío y también sufrieron persecuciones. Ayer estaba leyendo algo también de... Nos tenemos que ir, pero...
Es un tema realmente apasionante, porque también surgió otro debate que tiene que ver con la cosificación, en este caso, de un hombre, ¿no? ¿Por qué un hombre sí, por qué un hombre no? Y es interesante también a una mujer, ¿no? Digo, es interesante debatirlo y pensarlo. Me parece que podríamos dejarlo para hacerlo más profundamente en otro programa. Si lo tenemos a Damián Tagarovsky, estaría buenísimo también su aporte,
sí,
¿no? ¿no?
Sí,
en esto.
Sí, sí, sí. Lo podemos retomar con esto.
Lo dejamos con esto ahí que dejamos. Para una próxima.
Dale, dale.
Perfecto.
Bueno, bueno, Paula, que tengas un buen día.
Bueno, una hermosa tarde para vos y para todos los oyentes.
Nos volvemos a escuchar mañana y después... Y después más nada, a vos te vamos a escuchar el martes. Que tengan
después
un muy buen fin de... Después del encierro. Un muy buen fin de semana. Gracias a cada uno.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos. Geografías inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.